Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa de radio dedicado al ajedrez educativo, terapéutico y pedagógico. Un espacio donde el protagonista será el milenario juego. Historias, anécdotas, información, concursos e invitados, y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, conducido por Carlos Hilardo.
Auspician Frente al Tablero, Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurant Dobartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia.
Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto reencontrarnos. Esto es Frente al Tablero, un espacio de radio dedicado al ajedrez. Ahora en nuestra sexta temporada, por la FM 91.1, por Radio Amadeus. Cada viernes, aquí junto a mi amigo Andrés Prestileo, que me acompaña, está ya sano, recuperado. Pasaron todos los síntomas de la gripe.
Sí, pasaron.
Ahora te escucho, más fuera, ahí te escucho mejor. Muy bien, estamos junto a nuestro locutor Alfredo Tabacman en la producción, con Graciela Manteiga y Carlos Sosa, los testimonios con Ever Pérez García desde Holanda, la columna Jaque de Damas con Adriana Jiménez y las historias con Horacio Olivera. Bueno, quiero mandar un abrazo fuerte, porque recién me estaba escribiendo por el WhatsApp mi amigo Oscarcito Cotto, está con su mujer, por ahora por Estambul, lindo lugar. Anduvieron ahí, creo que anduvieron por el Gran Bazar, por el... todos esos lugares muy muy bonitos.
¿Vos habías dicho que conocías?
Sí, estuve ahí, me trataron muy bien, bueno, y les gustaba mucho el ajedrez. En verdad, en Turquía el ajedrez tenía un plano muy importante. Bueno, aquí enfrente al tablero nos podés seguir desde la web de la radio, amadeus.com.ar, o bajar la aplicación gratuita para el celular. Transmitimos también en vivo para Facebook y para Instagram. Enfrente al Tablero nos gusta hablar del ajedrez educativo como un método transversal de enseñanza, que el docente se valga del juego para hablar de ciencia y también para transmitir valores. Podemos poner una dama en el juego de ajedrez y decimos, ¿para qué está la dama? Bueno, ¿por qué hay una dama acá? Bueno, la dama, para muchos, para otros no, pero para muchos historiadores, representa a la reina Isabel la Católica. Fue el cambio que hizo la reina por el alfersa. En consecuencia, podemos poner un tablero de ajedrez en el aula, podemos hablar un poco de historia, de geografía. No hagas esos ruidos que me vas a romper los oídos. Podemos hablar de matemáticas, podemos hablar de geometría, todo con un tablero de ajedrez. Hoy es 12 de agosto, estamos con una temperatura... Hace ruido, no sé cuál es, si es tu...
Puede ser el tuyo,
este cable. Podemos cambiarlo, podemos usar este. A ver, fíjate con este está mejor, porque si no, sí, vamos a estar bastante incómodos. Vamos a hablar en un ratito con Horacio Olivera, que nos va a traer siempre alguna historia nueva. Esta vez sobre el año 1970, va a llegar a la ciudad de Buenos Aires. Aquí se jugó el magistral, importante, ciudad de Buenos Aires, 1970, con la presencia, entre otros, de Bobby Fischer. Así que va a ser un lindo momento con Horacio. Vos te preparaste una efeméride, ¿sobre qué transita?
Sí, vos sabés, Carlos, que mañana se cumpliría un aniversario de la muerte de un escritor.
Sí.
Famoso sobre todo por los temas que trataba, ciencia ficción.
Ajá.
Que se llamaba Herbert George Wells, lo conoce más bien como H.G. Wells.
Exacto.
Y tal vez el episodio, digamos, de las últimas décadas que lo puso, lo hizo más conocido por el gran público, ¿no?, a nivel mundial, fue aquella recordada y legendaria transmisión, ¿te acordás?, de otro artista con un apellido parecido, pero con una letra diferencia, Orson Welles.
Claro.
Vamos a contar un poquitito de esto, ¿no? De la obra... La Guerra de los Mundos.
Te lo está diciendo
muy bien,
operador Ricardo Pinero, está
una adaptación radial que causó una gran polémica y un escándalo.
¿Y jugaba al ajedrez también?
Jugaba al ajedrez y escribió mucho sobre ajedrez.
Ah, bueno, fantástico.
Sobre todo, cultor del ajedrez.
Bueno, después va a venir la sección Jaque de Damas con Adriana Jiménez, hoy dedicada a la maestra ucraniana Ludmila Rudenko. Fue la segunda campeona mundial femenina, tuvo un papel muy importante durante la Segunda Guerra Mundial y el sitio a Leningrado. Y nuestro invitado hoy va a ser un gran maestro y un médico pediatra, me refiero a Diego Hernán Valerga, que nos va a regalar un análisis de lo que sucedió en la 44ª Olimpiada de Ajedrez, que finalizó el martes último en Chennai. Así, bueno, hubo equipos argentinos, como ya contamos con Benjamín Mela la semana pasada, de varones y de mujeres, que había alguna problemática. Hubo un poco, el resultado fue bastante sorpresivo, ganó Uzbekistán. Estaba en ese puñado de favoritos, pero no era el candidato. Grandes candidatos eran Estados Unidos, India, y se esperaba otra cosa. Y bueno, aparecieron estos chicos, un equipo con promedio de edad de 20 años. Uh-huh. Así que bueno, vamos a charlar eso con Diego Valerga. Bueno, los saludos que hago habitualmente a todos los oyentes y agradecimiento a los seguidores a través de las redes, cuando nos escuchan por la radio. Un abrazo a la familia Fernández de Avellaneda, a mi querido amigo Claudio Angueira de Jáuregui, al matrimonio, como ya dije, de Oscarcito y de Adriana, que están paseando, y también en especial quería saludar a, ¿cómo se llama?, Pedro José Barras de España, que le creo en este momento está cerca de Orense, está de paseo, después me dijo que vivía para el norte de España, y bueno, es un gran seguidor de los programas de nuestro de Frente al Tablero y siempre participa en la consigna. Y sin, para no olvidarme, quiero contar que este domingo 14, en el Centro Comercial Godoy en Rosario, esto es en la Avenida Presidente Perón al 6200, actuará nuestro amigo de Tocada Movida, allí estará Alejandro Oliva, a partir de las 15:30. Así que domingo 14 en el Centro Comercial Godoy en Rosario, 15:30, Tocada Movida, es un grupo musical que trabaja mucho en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, donde los chicos aprenden los movimientos y muchas cosas del ajedrez a través de las canciones, ¿sí? Esto es parte del Festival de Eventos del Mes de las Infancias y se puede ver, bueno, también que pueda estar allá en presente viéndolo, está fantástico, y si no, después a través de los posts que hará Tocada y Movida, se podrá ver a través de YouTube o de algunas otras plataformas. Ahora sí, hicimos los saludos, nos ponemos en marcha en el programa de esta manera.
Si te gusta el ajedrez, prendete a Radio Amadeus, FM 91.1. Los viernes a las 17, Frente al Tablero, junto a Carlos Ilardo, te contamos grandes historias.
Azerbaiyán, la tierra del fuego y su pasión por el ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y las costumbres de esa sociedad. Azerbaiyán, cuna del ajedrez. Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín, la vivienda social en la provincia de Buenos Aires, apoyan el desarrollo del ajedrez educativo. Cooperativa Agumín, la mejor jugada. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida del Libertador 7395. Informes al 5293-6100. Y ahora, enfrente al tablero, la pregunta para que usted se pueda ganar un juego de ajedrez, gentileza de Ruibal. Carlos, ¿qué deben responder hoy los oyentes?
Tienen que responder porque hoy se conmemora el 122 aniversario del fallecimiento de Wilhelm Steinitz, el primer campeón mundial reconocido oficialmente por la FIDE. Había nacido en Praga en 1836, murió en Nueva York en el año 1900, la misma ciudad, curiosamente, donde murieron otros campeones mundiales, el caso de Manuel Lasker y también de José Raúl Capablanca. La consigna de hoy, ¿a qué edad Steinitz conquistó el campeonato mundial? Esto tiene un poco que ver, lo llamativo, cómo ha cambiado el juego, ¿no? ¿Qué edad tenía Steinitz cuando ganó el Mundial con la edad que tienen ahora los jóvenes que cuando lo conquistan? ¿Cuántas defensas exitosas hizo de su título? ¿Cuántas veces lo defendió? ¿Y bajo qué bandera las disputó? Porque este es un dato que mucha gente por ahí lo pasa inadvertido. Así, ¿qué edad tenía Steinitz cuando ganó el Mundial? ¿Cuántas defensas hizo del título? ¿Y bajo qué bandera las disputó? Igual, si no sabe la pregunta, puede participar igual. Contale, Alfredo.
Conocida la pregunta, ahora deben responderla al mail frentealtablero@gmail.com. También pueden hacerlo por Twitter en @ajedrezcaichés, en el Instagram de Carlos Ilardo y también en el Facebook de Carlos Ilardo o en Diarios de Ajedrez. Si quiere llamar, el WhatsApp es 11-2395-1992. Por teléfono de línea 4300-0114. Pero si usted no sabe la respuesta, no se preocupe. Le da un me gusta a través de Twitter, Instagram o Facebook y también va a participar por el juego de ajedrez Gentileza de Ruibal.
Muy bien, a minutos antes de las 18 vamos a dar el nombre del ganador o de la ganadora. Momento de participar.
La mejor jugada está en Radio Amadeus FM 91.1, los viernes a las 17. Frente al tablero, el programa que te enseña por qué el ajedrez es un juego fácil y divertido.
Si usted va a visitar el barrio de San Telmo, estacione en Garas Tacuarí 969. Estacionamiento las 24 horas. Excelente atención, amplio espacio y cómodas cocheras. Toma la decisión. Acércate a Garas Tacuarí 969 entre Estados Unidos y Carlos Calvo y estacionar tu auto en San Telmo ya no será un problema. OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAT, una gran jugada. ¿Quiere comer sano? ¿Bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar y de lunes a viernes de 9 a 17 telefónicamente llamando al 4392-2468 o 15-5007-2260.
Muy bien, 17 y 15 los ponemos en marcha en frente al tablero con el primer bloque, 18 grados la temperatura. Sabemos que el pasado 9 de agosto finalizó la 44ª Olimpiada disputada en Chennai, en la India. Allí la prueba se dividió en dos categorías, el absoluto, donde pueden jugar hombres y mujeres juntos. El equipo de Uzbekistán fue el campeón, el ganador de la medalla dorada. Armenia fue el ganador de la medalla de plata. India B, un conjunto con chicos con edad promedio de 18 años, finalizó tercero. Argentina, en esa competencia de varones, finalizó en el puesto 33, estaba preclasificado 30, sumó 14 puntos, ganó 6 matches, empató 2 y perdió 3. En la prueba femenina, Ucrania campeona con 18 puntos, Georgia también con el mismo puntaje salió segunda y la India fue tercera con 17. El equipo de mujeres argentino estaba preclasificado 40, finalizó en el 34º lugar con 14 puntos, productos de 7 victorias y 4 derrotas. Pero para hablar de este tema, mejor llegar con un especialista, y es un gusto saludarlo cada vez que tengo que presentarlo y anunciar a los oyentes que vamos a charlar con un maestro de ajedrez, que además es médico pediatra, un hincha de Platense, al que no le voy a preguntar nada de fútbol porque jugó Boca Platense hace poco y no lo quiero incomodar. Bueno, pero le quiero agradecer que haya aceptado nuestra invitación para conversar hoy en Frente al Tablero. Hola, Diego Valerga, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo andás? Saludos bien. Para todos y para la audiencia también.
Bueno, un caballero, no vamos a hablar de fútbol. No, mejor no,
ya está, Platense está sufriendo. Pero bueno, estamos ahí, estamos primera.
Y sufrimos nosotros hasta el final, sufrimos, ¿eh?
Siempre sufriendo.
Yo hice un poco la introducción de lo que pasó en la Olimpiada, pero previo a este análisis, o que vas a realizar vos como especialista mejor, ¿te sorprendió el resultado?
No me sorprendió, bueno, sí, me sorprendió, no lo de Argentina, me sorprendió mucho, sí, que haya ganado Uzbekistán y que haya sido segundo Armenia. Yo creo que sí es una gran sorpresa. Uzbekistán estaba preclasificado 14 y Armenia 12.
Sí.
El ajedrez es común que haya algunas sorpresas, pero tan grandes no es común de ver. Uzbekistán no es una potencia histórica, si bien ha tenido a Kasymkhanov, por decir, como gran figura, pero por ejemplo, hace muy poquitos años, hace 6 años en Bakú, Argentina le ganó el match a Uzbekistán, 2.5 millones.
Sí.
Hoy ver a Yakubu Ev, que en ese momento tenía 14 años, que jugó contra Pichot, que Pichot le ganó, me acuerdo, en el cuarto tablero de Bakú, y se agregaron un montón de chicos que son muy jóvenes, y es una generación de chicos muy, muy jóvenes, y que llama la atención que ya tan rápido hayan ganado la Olimpiada, realmente me pareció increíble.
Un poco como especialista, a mí a veces me cuesta abordar estos temas porque yo me siento que simplemente soy un periodista, ni siquiera un jugador fuerte de ajedrez, pero para el caso tuyo, que vos fuiste, sos maestro, gran maestro de ajedrez, aparte actuaste en, como capitán de equipos, representaste al país en Olimpiadas. Estas causas del éxito de Uzbekistán o de la caída de los favoritos, ¿por dónde puede transitar?
Y es difícil, ¿no? Yo creo que hay es multifactorial y no creo que pueda digamos uno homogeneizar todos los clubes, porque digo, todos los países, porque cada uno tiene su propia situación. Creo que, por ejemplo, Armenia, a nadie le sorprende demasiado que Armenia mejore mucho en la Olimpiada.
Sí.
Armenia siempre en la Olimpiada le va mejor. De hecho, Sargsyan es un jugador que los sacás de la Olimpiada, es un jugador normal, y la Olimpiada le ganó, como en esta le ganó a Medalov, a Likrishna, a Caruana, a Shirov. O sea, es una cosa de loco cuando juega en la Olimpiada. No sé qué hace ese hombre que se transforma. Y cada país tiene un poco su lógica. El Estados Unidos sí fue una gran decepción, realmente. Todos sus jugadores jugaron por debajo, salvo Wesley So, que jugó aceptablemente. Y bueno, creo que el hecho de que no estuviera en China y Rusia le puso mucha presión. Ahí me parece que sí hubo algo que se presionaba, lo mismo que Noruega. Noruega estaba clasificado tercero, una clasificación histórica para Noruega. Y evidentemente, bueno, salió en el puesto 59, fue un fracaso increíble, a pesar de que Karsten Kosicki tenía 9 en el tablero, pero aún así jugaron muy mal el resto, que son todos muy buenos jugadores. Esa, yo diría que Estados Unidos y Noruega fueron una excepción realmente muy sorprendente. Después, creo que, bueno, que obviamente el éxito de Uzbekistán y el gran nivel de India 2, que estuvo muy cerca de ganar la Olimpiada, muestran que los jóvenes están en su momento, ¿no? El ajedrez está tendiendo a hacer un juego muy de cálculo, donde la táctica supera un poco a la estrategia, y bueno, y los chicos están en un momento donde, bueno, están entrenando con la computadora, están muy calculando muy bien, y creo que están haciendo diferencia. Creo que eso es lo único que podemos sacar así en claro.
Claro. Bueno, sí, le contamos un poco a los oyentes de lo que contaba el doctor Valerga, y gran maestro de ajedrez, que, bueno, Armenia, de los digamos, si tomamos los últimos 20 años, ha estado siempre luchando cerca del podio, ha conquistado, ha ganado Olimpiadas, ha obtenido también terceros puestos importantes. Pero en esta ocasión le faltaba su máxima figura, que era Levo Naronian, el número uno, que se pasó de Federación y ahora jugaba para Estados Unidos. Entonces esperaba que, en ese caso, el equipo iba a bajar. Pero el que estaba debajo de Naronian, el equipo ahora tuvo que subir y jugar en el tablero número uno, un tal Sargsyan, jugó de maravillas. Y Nigel Short, el subcampeón del mundo, escribió un tuit donde puso: la única regla inmutable de las Olimpiadas es que el equipo de Armenia siempre es mayor que la suma de sus partes. Y entonces yo pensaba, ¿no? Diego, a vos como alguna vez capitán de un equipo olímpico, acá me parece que es muy importante la función que cumple un líder, ¿no?
Sí, lo que pasa es que es un poco, puede ser. Pero también hay algo que es el significado que tiene el ajedrez en Armenia, que evidentemente Armenia fue 3 veces campeón olímpico, y lo popular que es el ajedrez, lo arraigado que está, los jugadores son figuras públicas. Armenia probablemente no haya ganado nunca un mundial de ninguna otra cosa en su historia, salvo ajedrez, y bueno, entonces, porque se da particularmente con Armenia, es muy difícil encontrar otro equipo que pase lo mismo, así que me cuesta generalizarlo el fenómeno, digamos, lo veo muy limitado a algo puramente genial de los armenios.
Y más allá del bajón que nombraste de figuras, que si bien Carlsen hizo un buen puntaje, creo que hizo 7.5, 9 y demás,
sí, correcto,
pero creo que tuvo empates con jugadores que eran de un nivel mucho más bajo que él, en la partida podía haber ganado todas, pero también hubo otros grandes jugadores que no tuvieron una buena actuación. Yo no sé, lo conversaba por ahí en una nota que hice para Infobae con Diego Flores, y hablábamos un poco si la pandemia no cambió un poco el ajedrez, si la pandemia no trajo este despertar de jóvenes que bueno, que ahora parece como que hicieron una explosión, se lo vio en este tipo de competencia. ¿Te parece que con la pandemia hubo un cambio en el ajedrez?
Un poco sí. Por lo pronto, lo que es seguro que cambió con la pandemia es que los jugadores en Europa están bien bien valorados en su ranking, y muchos jugadores en lugares periféricos tienen el ranking muy, muy subvaluado. sí. Porque se vio con Uzbekistán particularmente, porque bueno, sacando a Dusatorov o algún otro que por ahí compite un poco más arriba, los demás tenían todos un ranking muy, muy mentiroso, todos jugaban mucho mejor que su ranking, sí. Y también se vio con casi todos los países asiáticos, porque si uno mira a Filipinas o Mongolia o Kazajstán, y hablar, Kazajstán salió entre los 20 primeros jugando todo el torneo arriba, y es un equipo que estaba presionado al puesto 60, claro. O sea, como que tenían ranking muy mentiroso, se ve que la pandemia les quitó un poco la competencia internacional habitual que ellos solían tener, y estaban con por lo menos con los rankings bastante bastante mentirosos. Yo creo que eso por un lado, y por otro lado también es verdad que el ajedrez que hubo durante la pandemia fue principalmente online, y bueno, y obviamente también eso hizo que por ahí la juventud se destacó más, digamos, en este periodo, y los demás se achancharon un poco.
Claro, claro, puede ser. Bueno, estamos hablando con Diego Valerga, él dentro de un ratito tiene que ya dar sus clases de ajedrez, así que no le vamos a robar mucho tiempo, pero queremos hacerle alguna pregunta más. Ya hicimos un poco el análisis de lo que pasó, de los que ganaron. ¿Cómo viste a la Argentina?
Bueno, creo que la vi por lo menos aceptable, o sea, nos faltó por ahí dar un gran golpe, o sea, los varones, los tres matches que se perdieron fueron tres países que históricamente son mejores que nosotros, como son Azerbaiyán, Ucrania e Inglaterra, pero bueno, obviamente hubo dos matches que Argentina por ahí podía haber ganado y no ganó, que fueron con Colombia y con...
con Singapur fue.
Con Singapur, con Colombia y con Singapur, sí. Que no se ganaron, que fueron 2-2, sí. Y bueno, después se ganaron todos los demás con el plus de que muchos se ganaron por un score muy, muy favorable.
Claro.
Pero la verdad es que, bueno, la actuación fue aceptable, o sea, Argentina no pudo salir todavía de dar un batacazo, digamos, ¿no? De dar un pequeño salto, como hubiera sido empatar o ganar algunos de los matches más duros como los que nos tocaron.
Claro.
Pero bueno, creo que igual hay que destacar mucho entre los varones a Crisa, y entre las chicas puedo decir lo mismo, con la diferencia de que para mí lo de las chicas es todavía más meritorio, porque el equipo estaba realmente más debilitado con algunas ausencias.
Sí, sí.
Y creo que las chicas, la verdad que para la, bueno, mejoraron su clasificación, y la verdad que bueno, Marisa Suriel, por ejemplo, con la experiencia que tiene, nunca había jugado en un primer tablero, Belén Sarkis no jugó en la Olimpiada de 2006, y todas las demás eran debutantes. Entonces creo que lo de las chicas yo le daría un plus extra. O sea, creo que si bien los dos cumplieron una cosa aceptable, creo que le doy un poco más de mérito a las chicas que a los varones.
Bueno. Sí, a mí no... Yo leía hoy en la página de la Federación, hablaban un poco de manera destacada la actuación. Yo no creo que sea tan así. Simplemente si vas a guiarte por el resultado y decir, bueno, en la anterior salí en tal puesto y ahora estoy un puestito más arriba, es mejor, no lo comparto. Me parece que en otras Olimpiadas se consiguieron resultados frente a equipos más importantes. En esta, como decís vos, bueno, me parece que la Argentina...
No, faltó ese salto. O sea, yo no sí. Le quito mérito igual a ganar todos los demás matches.
Y se le ganó a los
Pero
campeones.
Sí, es verdad, nos faltó eso, nos faltó un salto... Que bueno, que por ejemplo, algo parecido a lo que nos pasó en Batumi. Batumi fue parecido, claro. Porque Argentina ahí también con Ucrania, justo Flores le gana el Janó, pero se pierde igual el match. Acá sí. También Crisa le gana con su voto, pero igual el match se perdió.
Sí, bueno, entonces, pero en Bakú también creo que fue empate con la India.
Fue en 2012 o 2014.
Y en Bakú creo que fue, en 2012, tenés razón, 2012 fue lo de India y también 2012 se perdió por la mínima con Rusia. Yo sí, creo que, comparás, es otro la fuerza de equipo, evidentemente se sintió la ausencia de estos cuatro jugadores, que bueno, no te voy a poner el compromiso de que opines de eso si no querés, pero sí te preguntaría, ¿vos crees que esta situación se va a solucionar? ¿Crees que estos cuatro jugadores regresarán al primer equipo en algún momento?
Y mira, vamos a esperar que sí. Yo por lo pronto creo que a esta altura es que lo que todos queremos es que las cosas se solucionen. Yo ya no quiero mirar para atrás, no quiero señalar con el dedo a nadie. Esto ya terminó, ya pasó.
Sí.
Y ahora lo más importante es tratar de que, bueno, tanto de los jugadores como particularmente de los jugadores, porque hubo muchos problemas internos entre los jugadores.
Sí.
Yo creo que especialmente entre los jugadores habría que empezar a buscar tender puentes para... Claro. Para que se empiece a distender un poco la situación.
Bueno.
Y después, bueno, caso de las chicas, bueno, justo también estamos en un momento de recambio generacional, porque bueno, seguramente la próxima Olimpiada va a estar Candela Francisco, seguramente la próxima Olimpiada Ana Paola, María José Campos van a seguir en el equipo, y bueno, por supuesto que si estaría Carolina y Florencia sería un golazo.
Claro, faltan 2 años para Budapest 2024, 4 años para Tashkent 2026, que se va a jugar en Uzbekistán. ¿Ves proyección? Recién me nombraste en el equipo de mujeres y de varones. ¿Ves proyección de chicos de acá a 2 y 4 años que podrían llegar a ser representantes en una Olimpiada?
No lo veo de cada 2 años, pero sí lo veo de acá a 4 a 6. Creo que hay una generación de chicos muy buena, pero casi todos son sub-16 para abajo.
Ajá.
Entonces no veo entre los sub-20 actuales o los sub-18 actuales jugadores que van a meter próximo en el equipo olímpico. Sí veo los más chicos de sub-16 para abajo, veo chicos muy muy buenos.
Por ejemplo,
los hermanos Fiorito, Irán Schneider y Oro.
¿Te parece?
Hay muchos chicos realmente muy buenos.
Bueno, y antes de despedirte, ¿qué pasó con el libro? ¿Salió esa enciclopedia que escribiste de
ya va a salir, ya va a salir?
Contanos un poco a los oyentes de qué se trata, para que sepan.
Estoy con ganas de sacar un libro que sea muy parecido a la onda del libro de Puigros, como que el libro de Puigros es un libro de brillantes partidas argentinas.
Sí.
Más que nada porque, bueno, a veces pasa dentro del propio ambiente de ajedrez, que los propios jugadores no conocen partidas de los mejores jugadores de la historia del ajedrez argentino. Sí. A veces no hay partidas sobre Bolbochán, sobre Sanguinetti, sobre Discase, sobre ni hablar Pano y Naidor.
Sí.
Pero no solamente ellos, hay jugadores a veces que no saben quién es Ricardi, o quién es Quinteros, o quién fue Cernicchi, o quién fue Támpora.
Claro.
Y creo que bueno que hace falta literatura nacional.
Claro.
Y si los que jugamos más o menos no la escribimos, ¿quién la va a escribir? ¿No? Así que,
bueno, pero vos...
así que tengo ganas de escribirla, así que sí, va a salir muy pronto, espero que salga muy pronto. Ahí ya dependo de la editorial, estamos ahí en eso.
Pero vos pensaste en hacer un libro y creo que va a ser más de uno, ¿no?
No, va a ser más de uno, va a ser más de uno.
Como los tomos de Grau.
Sería una especie de como lo tomo de Grau, pero bueno, no me siento comparable con Grau, me veo comparándome más con Puigros.
Bueno, me parece muy bien. Diego, te agradecemos muchísimo todo esto lo que haces con nosotros, siempre estás a disposición, nos tirás la mejor onda, y para nosotros es muy valioso que alguien tan experto como vos le puedas contar a nuestros oyentes de manera amena lo que pasa en el mundo del ajedrez y sobre todo en una competencia como fue una Olimpiada.
Ok, Carlos, como cuando quieras, llamame toda la vez que haga falta y aprovecho para mandar un saludo a toda la audiencia, a toda la gente y te felicito por la continuidad del programa.
Bueno, igualmente, un cariño grande para la familia.
Dale, igualmente para vos.
Pasó el gran maestro y médico pediatra Diego Valerga aquí por Frente al Tablero.
Los viernes a las 17, Frente al Tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1. Una forma diferente de hablar de ajedrez.
Ruibal, la empresa que más sabe de juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruibal. Ruibal, juegos para la familia. Restaurant Dobartech en San Telmo. Comidas y bebidas croatas, gulas, strudel salados, dulces y otras especialidades. Dobartech te espera en la avenida San Juan 548. Reserva llamando al 4307-5235 o por mail comidascroatas@gmail.com.
Muy bien, 17:32, aquí en Frente al Tablero, estamos hasta las 18, momento de escuchar a mi amigo Andrés Prestileo. Yo hablé mucho, ahora es momento que hable él y su efeméride del día de hoy.
Bueno, tómate un poquito de agua.
Muy bien, dale, te hago caso.
Te contaba que mañana 13 de agosto se cumplen 76 años de la muerte de este señor Herbert George Wells, H.G. Wells, ¿no? Como lo conoce todo el mundo. Escritor, filósofo, inglés, nacido en Bromley, que es el sudeste de Londres, el 21 de septiembre de 1866. Bueno, tuvo una obra que trató más de un tema, ¿no? Pero es especialmente considerado el primer continuador de Julio Verne en el rubro de la ciencia ficción. Julio Verne está tenido como el creador de la ciencia ficción, ¿no es cierto? Y precursor de otros grandes autores que ya en el siglo pasado, el siglo XX, orientaron ese género hacia la literatura distópica, como Aldous Huxley, George Orwell, Asimov, Ray Bradbury, entre otros, ¿no? Famosos, célebres. Bueno, Wells a los 8 años tuvo un accidente por el que se rompió la pierna, la tibia. Tuvo una convalecencia, un reposo largo, y en ese tiempo aprovechó ese reposo para, bueno, dedicarse a leer. Y descubrió la lectura y algunos actores, en particular, impulsado por su papá, Joseph, como Charles Dickens, entre otros, ¿no? Cuando ya estaba abocado a la obra literaria, los críticos dividen su producción en 3 etapas. La novela científica, la familiar y la sociológica. Poco después se dedicó ya a la ciencia ficción, que había sido inaugurada, como dijimos, por Julio Verne, que se convirtió en un género popular, gracias al genio del escritor francés. Pero se puede decir que las obras escritas por Wells son también obras maestras del género, tanto por el interés científico como por el prodigio imaginativo de Wells. Por ejemplo, basta la primera de ellas, La máquina del tiempo. Recién estábamos hablando con nuestro operador sobre esta obra, que fue llevada al cine, como también otras novelas de Wells. Data de 1895, bueno, cuenta de un inventor de una máquina que puede viajar hacia el pasado o el futuro con sencillamente mover una palanca. En la obra, y también en la película, muy recordada, el protagonista viaja al año 802.701, nada menos, uh-huh. Y ahí contempla un panorama patético que es, consecuencia de la teoría evolucionista, ¿no? Un mundo habitado por 2 especies de humanoides, los Eloy y los Morlocks, ¿no? Bastante surrealista la obra y la película, pero interesante. Bueno, a esta le siguieron otras como La visita maravillosa de 1895, El hombre invisible, también muy famosa 2 años después, y, como dijimos al comienzo, La guerra de los mundos, que es de 1898, y que relata una invasión de marcianos a la Tierra, y que al día de hoy ya se ha vuelto especialmente recordada por aquella versión radiofónica ideada y ejecutada por otro gran artista como el cineasta norteamericano Orson Welles, en 1938. Bueno, fue precisamente el 30 de octubre de ese año, duró 59 minutos esta emisión, que se produjo en los estudios neoyorquinos de la emisora CBS, y se volvió legendaria porque fue un programa de tal realismo que causó pánico en multitudes en Estados Unidos, pese a que durante la emisión, tanto al comienzo como promediando la misma, se avisó que se trataba de una representación, no de una noticia real. Pero a partir de ese momento se volvió legendaria y puso el nombre de Wells, volvió a traerlo a la celebridad mundial, ¿no? Muchos de los inventos y procedimientos científicos que marcaron el siglo pasado también habían sido imaginados por Wells a finales del siglo anterior, como por ejemplo la bomba atómica, y aparecen en otras novelas como La isla del Dr. Moreau, también llevada al cine, El primer hombre en la luna, Manjar de dioses o La guerra en el aire. Respecto de su calidad o valía como escritor, la crítica en general más lo aprecia por los temas que por su estilo. Uh-huh. Él mismo alguna vez comentó sobre esto y dijo: "Yo hago honradamente lo que puedo por evitar repeticiones en mi prosa y cosas así. Pero, quitando un pasaje de altura, no veo el interés de escribir por la belleza del lenguaje sin más". Como dato curioso, por ejemplo, se sabe que Winston Churchill, por ejemplo, se inspiró en algunas de sus obras para elaborar sus discursos. El político inglés reconoció que había leído toda la obra de Wells y ambos mantuvieron correspondencia hasta la muerte del escritor, ¿no? Bueno, yendo a lo nuestro, sabemos mayormente de su atracción por el ajedrez gracias a lo que nos cuenta el escritor Bill Wall, que es una especie de historiador, ¿no?, del ajedrez.
Sí.
Y sostiene muchas cosas. Por ejemplo, que Wall fue un prolífico escritor de ajedrez y un mal jugador, ¿eh? Que supuestamente aprendió a jugar al ajedrez alrededor de 1891, que jugaba con su papá, Joseph, y con su hermano Fred. Y que incluyó el ajedrez en muchas de sus historias. Y además produjo un ensayo llamado Concerning Chess, traducido relativo al ajedrez, a fines del siglo XIX, que se publicó en 1897 en su libro Ciertos Asuntos Personales. En ese ensayo hace una larga descripción o análisis del juego. Y dice, entre otras cosas, Wells, la pasión por jugar al ajedrez es una de las más inexplicables del mundo. Golpea la teoría de la selección natural en la cara. Es la ocupación más absorbente, el menos satisfactorio de los deseos, una excrescencia sin rumbo en la vida, aniquila a un hombre. Tienes, digamos, un político prometedor, un artista en ascenso, que deseas destruir. La daga o la bomba son arcaicas, torpes y poco confiables. Pero enséñale, inocula el ajedrez. Lo descubre como absorbente a tal punto que te hipnotiza y ¿no? te derrumba de alguna manera. Y sigue diciendo, por ejemplo, no hay remordimiento como el remordimiento del ajedrez. Solo que felizmente, como decimos, el ajedrez se enseña al revés. La gente coloca el tablero ante el aprendiz con todos los hombres en orden de la batalla, 16 por lado, con 6 tipos diferentes de movimientos, y el pobre desgraciado queda simplemente aplastado y horrorizado. Suceden muchas cosas, en su mayoría desagradables, y luego aparece un compañero a través de la bruma de las piezas. Así que se va atemorizando, pero ileso, creyendo en secreto que todos los jugadores del ajedrez son farsantes y que el ajedrez inteligente, que no es ni azaroso ni aprendido de memoria, está más allá del ingenio del hombre. Bueno, polémico todo lo que dice Wells del ajedrez. Que
como escuchar a oler a Unamuno, el igual, exactamente, las críticas al ajedrez.
Bueno, Wells, que fue nominado sin éxito para el Premio Nobel de Literatura 4 veces, 1921, 1932, 1935 y 1946, murió, como ya dijimos, el 13 de agosto de 1946 en Londres, cuando tenía 79 años, a causa de un tumor hepático. Y aquí venimos a rescatar su poco conocido perfil ajedrecístico.
Muy bien, la efeméride del día, H.G. Wells, dedicada... el nuevo aniversario de su fallecimiento, por mañana. Mi amigo Andrés Prestileo.
El ajedrez te ayuda a pensar. Los viernes a las 17 en Radio Amadeus FM 91.1 hacemos Frente al Tablero, un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente.
Auspicia la columna de Horacio Olivera, Círculo de Ajedrez Torre Blanca, el más importante semillero ajedrecístico del país. En el año de su 50 aniversario de su fundación, nos invita a disfrutar del rey de los juegos. Torneos, simultáneas, juego libre, clases para todos los niveles y edades, y siempre en el cálido ambiente de un club de ajedrez que nació para que todos puedan jugar. Visítanos en Sánchez de Bustamante 587, Capital Federal, Torre Blanca. Una idea hecha club.
17:40, los últimos 20 minutos del programa. Ahora vamos a escuchar al profe, al hombre hincha de Rosario Central, a mi amigo Horacio Olivera. Hola Horacio, ¿cómo estás?
Hola Carlito, ¿cómo estás vos?
Muy bien, acá, bueno, el otro día arrancaste el programa, hoy te esperamos, te reservamos para el final. Dejamos lo mejor para el final.
Está bien como en la parrilla.
Es cierto, eso es muy bueno.
Claro, está bien, está bien.
Así que bueno, estábamos con el año 1970, nos estuviste contando aquel match del resto del mundo versus la Unión Soviética y que había más cosas importantes
pasaron,
todavía.
Pasaron unas cuantas cosas más.
A ver.
Vos sabés que un poco después de finalizado ese torneo tan famoso y hasta allí inédito de la Unión Soviética contra el resto del mundo en Belgrado, en 1970, tuvo lugar otro acontecimiento ajedrecístico también sin precedentes. Ajá. Porque varios de los maestros participantes en este encuentro de Belgrado permanecieron unos días más en Yugoslavia, dirigiéndose a la pequeña localidad de Erceg Novi, pues fueron invitados a jugar un torneo en una modalidad en la que hasta allí, a altos niveles, solamente se jugaban partidas informales. Estamos hablando del ajedrez blitz o relámpago o pimpones, como decimos acá de entre casa, ¿no? Una modalidad que hoy en día, bueno, está reglamentada en el ranking y demás. En aquellas épocas no. Bueno, Anten tuvo la brillante idea de que, aprovechando la presencia en el país de los mejores jugadores del mundo, organizar un certamen de esta modalidad. Se jugó a doble vuelta y a 5 minutos para cada jugador para toda la partida. En esos tiempos era lo estándar, pues, bueno, obviamente no existían los relojes digitales que hay ahora que agregan segundos, ¿no?
Claro.
Bueno, tomaron parte 12 jugadores, 11 de los cuales habían participado en el match, o sea, 11 de los cuales eran algunos de los 20 mejores jugadores del mundo.
Claro.
Bueno, los soviéticos Tal y Petrosian eran famosos por su habilidad para el juego rápido y a priori eran los grandes favoritos del torneo. Pero lo cierto es que ni ellos ni los demás pudieron con el extraordinario momento del norteamericano Bobby Fischer, que ganó el certamen con el fenomenal score de 19 puntos sobre 22 posibles, con una sola derrota ante Víctor Korchnoi, y con 4.5 puntos de diferencia sobre Mikhail Tal, bueno, y más atrás quedaron Korchnoi, Petrosian y los otros. Realmente fenomenal lo de Bobby en este caso. Sí. Aunque no tuvo características oficiales, obviamente, bien puede decirse que este torneo fue el primer campeonato mundial de Blitz.
Claro.
Esto en mitad de la jerarquía de los participantes. Sí, bueno, Yugoslavia estaba de parabienes con el ajedrez en ese 1970, porque a continuación otra vez fue noticia en el mundillo ajedrecístico, porque inmediatamente determinado este gran torneo relámpago, se organizó el así llamado Torneo de la Paz, que se jugó, bueno, en este caso era ritmo clásico, ¿no? Es decir, pensado. Y se jugó en forma alterna entre las ciudades de Rovinj y Zagreb. Mira. Y tuvo la concurrencia de muchos de los grandes jugadores participantes en Belgrado y en el Blitz de Herceg Novi. Sí. Bueno, otra vez Bobby Fischer fue el héroe del certamen, porque lo ganó con 2 puntos de ventaja ante rivales de la talla de Gligorich, de Smilov, Korchnoi, Petrosian, bueno, un ejército de maestros destacados. Así que bueno, parecía nomás que había que tomárselo en serio a este muchacho Fischer, porque a donde fuera arrasaba.
Yo recuerdo por ahí haberlo leído, ahora no lo tengo muy fresco, pero de ese torneo que contaste, el de Blitz, que era 22 ruedas, que una vez finalizado el torneo, viste que a veces se estiran un poco, se hacen leyendas, fábulas de todo, dicen que Fischer reprodujo sus 22 partidas.
Así dicen. Sí, o sea, dicen que el tipo sabía de memoria las partidas que había jugado, incluso las de 5 minutos.
Claro,
tremendo. Bueno, mirá, si esto fuera poca, de todo lo que estamos hablando de Fischer, si fuera poca evidencia del momento que tenía este hombre ajedrecísticamente. A mediados de año, Fischer se presentó en medio, bueno, de una ola de admiración que ya recorría el mundo entero, ¿no? Se presentó en Buenos Aires para tomar parte de un magistral que, bueno, si bien no puede considerarse tan fuerte como el que acabamos de mencionar, este en el que jugaron Korchnoi, Petrosian, Grigori, bueno, reunía un grupo de maestros interesantes, entre los que destacaban nada menos que el ex campeón mundial soviético Smyslov, su compatriota el ascendente Vladimir Tumakov, aparte de jugadores reconocidos en primera línea como Naedov, Pano, Reshevsky, Savo, algunos de ellos ya veteranos, medio retirados, pero que estaban en el candelero todavía, e incluso otros grandes jugadores como el prodigio brasileño Mekin, y varios jugadores argentinos de renombre, recuerdo que Rubinetti, García, jugaron el torneo Schweber. Bueno, la presencia de este genio norteamericano en nuestro país fue un verdadero revulsivo. Acá voy a hacer un poquito autorreferencial, porque el torneo fue el primer contacto que yo tuve con el ajedrez de competición en mi vida.
Qué lindo.
Por lo que lo recuerdo con muchísimo cariño, realmente con muchísimo cariño. Recuerdo haber estado ahí, yo tenía 14 años, me acompañó mi viejo, me acuerdo, y realmente lo recuerdo con muchísimo cariño. Bueno,
qué lindo.
Volviendo ese día en el ajedrez en nuestro país, de la mano de la fama de este hombre, de Fischer, fue noticia en los medios de comunicación durante todo el tiempo que se prolongó el certamen, ¿no?
Claro, claro.
Un público muy numeroso, ajedrecista y no ajedrecista, colmaba tarde tras tarde las instalaciones de la sala Casa Cubierta del Teatro General San Martín, en la que se desarrollaron los juegos. Realmente fue una fiesta del ajedrez, de nuestro ajedrez, maravillosa. Fischer contó, como siempre, con la indulgencia de las autoridades de la competencia. Bueno, llegó tarde al torneo, debió jugar las partidas de las 2 primeras rondas en los días destinados a partidas aplazadas del resto de los jugadores. Hizo cambiar de lugar las mesas donde iba a jugar él, las luminarias también las hizo cambiar. Reclamó para su partida que le trajeron un juego Staunton auténtico, que hay muy pocos en el mundo, pero bueno, había uno en el club argentino y se lo trajeron, y él jugó con unas piezas diferentes al resto de los mortales. Así que bueno, de cualquier manera, bueno, ajedrecísticamente hablando, el desempeño fue descomunal. Hizo tabla rasa uno tras otro con cada rival que le tocó, y se dio solamente 4 tablas en 17 juegos, ganó todas las demás partidas. En ocasiones incluso tomó más riesgos de los debidos, hay que decirlo en pos de la victoria. es que así se gana, ¿no? Sí. Este, por ejemplo, su partida con Mekín estuvo muy mal, probablemente debió perder, bueno, pero extremó sus recursos defensivos y salvó la partida. Sí. Bueno, el asunto es que al final reunió 15 puntos sobre 17 posibles, 3.5 más que Tumakov, el ruso, que entró segundo. Claro. Mientras que en una gran actuación, Oscar Pano alcanzó la tercera colocación, y hay que decir que fue bastante pobre la actuación de los más veteranos del torneo, Savoy y Smyslov, sí. Dos grandes maestros de los que se esperaba mucho más y anduvieron flojos por el final de la tabla. Bueno, en definitiva, vamos a decir que este torneo de Buenos Aires 1970 puede considerarse como el trampolín de la arremetida final de Fischer hacia la cima, hacia el campeonato del mundo. Y en las próximas emisiones, en las próximas charlas, vamos a ver por qué.
Bueno, me parece perfecto. De este torneo que estabas hablando hace un año, una cosa así, escribí un artículo para Infobae. Recuerdo una frase que me tiró Raimundo García, ahora ya está fallecido, nuestro maestro internacional, ex campeón argentino, que me decía que los jugadores cuando se enfrentaban con Fischer era como que quedaban hipnotizados frente a Fischer,
sí,
¿no?
Así dice.
Que
sí,
cometían
sí,
errores que no, que eran imprevisibles, o sea, aparecía la partida sí, normal y pronto hacían un jugador. Después tuve la suerte en aquel viaje que hice a Estambul para la Olimpiada de Ajedrez del 2012 de charlar con Tumakov, que en el 2012 estaba como capitán del equipo de Azerbaiyán. Y él me dijo en ese momento, ayudado por Alejandro Hoffman, que me hacía de intérprete, que ya los soviéticos no querían jugar o perder con Fischer y que él, sin ser gran maestro, fue seleccionado para venir a representar a Rusia, también vino Smyslov en ese torneo, porque sí, bueno, no querían mandar otros jugadores, prefería que, bueno, si perdían alguno con Fischer, que era alguien que ni siquiera era gran maestro, y fíjate sí, la fuerza, porque el hombre salió segundo, como dijo
sí, ya vamos a tener sí, en realidad creo que Tumakov en ese torneo
sí,
alcanzó el título de maestro internacional, ni siquiera era maestro
claro,
internacional,
claro,
alcanzó ese título ahí en el torneo, hizo un torneazo, le ganó una partida a Pano. Le ganó una partida a Pano extraordinaria, que es recomendable verla. Pero bueno, ya lo vamos a ver en las próximas emisiones. Obviamente, todo este tramo de la historia del ajedrez, sí, de los primeros años de los 70, sí, están obviamente hegemonizados absolutamente por Fischer.
Claro,
y en las próximas charlas, en los próximos viernes, vamos a ir viendo por qué, porque realmente no solo era un jugador extraordinario, sino que era un personaje.
Claro, exactamente.
Ya lo vamos a ir viendo y vamos a hablar mucho de él.
Bueno, Horacio, me alegro, primero por la historia, que me pareció fantástica, segundo porque la voz parecía ya un cantante de tango, y saliste con esa fuerza.
Soy.
Yo también, ¿eh? Te conté, te voy a cantar un tango alguna vez.
No. En el próximo asado.
Muy bien. Bueno, pasó Horacio Oliveras y las historias aquí por Frente al Tablero.
Los viernes a las 17, Frente al Tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1. Una forma diferente de hablar de ajedrez.
Para ordenar tus libros, revistas, tableros y juegos de ajedrez, Estanterías Pavón, desde 1985, brindando soluciones de almacenamiento en todo el país. Estanterías metálicas, góndolas para supermercados, racks y todo lo que te puedas imaginar para tu casa, fábrica o comercio. Estanterías Pavón, en Avellaneda, Avenida Hipólito Yrigoyen 1474, de lunes a viernes de 8 a 17, por correo contacto@estanteriaspavon.com.ar o por teléfono llamando al 15 31 52 12 32. Estanterías Pavón, una idea para una gran jugada.
Hoy en la sección Jaque de Damas, Adriana Jiménez nos preparó un tributo para Ludmila Rudenko, que fue una maestra ucraniana y la segunda campeona mundial femenina. A ver de qué se trata. Hola, Adriana.
Hola, Carlos. Hoy voy a hablar de una mujer multifacética, dueña de una personalidad arrolladora y de una vida colmada de historias emotivas. Ludmila Vladimirovna Rudenko, que nació el 27 de julio de 1904 en Lubny, actual Ucrania, tuvo una vida rica en experiencias marcada por muchos cambios y mudanzas. Durante su infancia practicó natación y aprendió a jugar al ajedrez. Al terminar la escuela primaria, su familia se trasladó a Odessa y allí la joven Ludmila se convirtió en campeona local de natación en la prueba de 400 metros libres. Años más tarde se graduó en economía e intensificó su afición por el ajedrez, y cuando en 1925 se instaló en la capital soviética para trabajar en un comité de planificación económica, comenzó a participar en torneos de ajedrez. En esos años logró el campeonato femenino de Moscú. A los 25 años, en 1929, se mudó a Leningrado. Allí se casó y tuvo un hijo. Y allí también comenzó a entrenar con el maestro Peter Romanovsky. Al cabo de un tiempo, mejoró considerablemente su nivel y los resultados no se hicieron esperar. En esa ciudad, el ajedrez femenino estaba bien organizado. Eran muchas las mujeres que jugaban allí. Y allí Lyudmila ganó dos campeonatos de Leningrado en 1932 y en 1936. Como todos sabemos, en 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial. En 1941, pocos meses después de que Hitler rompiera su pacto de no agresión con Stalin e invadiera la Unión Soviética, las tropas nazis llegaron a la ciudad de Leningrado. La sitiaron durante 900 días. Ese asedio fue el más cruel que se tenga memoria. Los muertos rondaron el millón de personas, la mayoría civiles, y el hambre llevó a los habitantes a alimentarse de cualquier cosa, incluso de cadáveres humanos. Nuestra protagonista de hoy organizó la salida de los hijos de los trabajadores de la fábrica de armamento en la que ella también trabajaba. Sucedió que los pequeños se habían quedado atrás durante la evacuación del establecimiento, pero la ajedrecista los rescató y los subió a un tren que pudo salir de la ciudad antes que los alemanes la bloquearan por un periodo de casi 2 años y medio. El tren recorrió la distancia de 2.000 kilómetros en 19 días. Ella tuvo que hacer un esfuerzo inmenso para mantener a todos alimentados. Rudenko, que fue la primera mujer en ganar el título de maestro de ajedrez y la segunda en ser campeona mundial femenina, siempre recordaba este viaje y consideraba que el hecho de que ninguno de los niños muriera fue el logro más importante de su vida. En 1946, un año después de finalizada la guerra, Lyudmila, de 42 años, participó de un campeonato de ajedrez emitido por radio entre la Unión Soviética y Gran Bretaña, en el que derrotó a Rowena Bruce en sus dos juegos para ayudar a su equipo a ganar el título. Esta victoria significó su despegue y en ese momento comenzó a alcanzar la cima del ajedrez femenino internacional. En 1944, la primera campeona mundial de ajedrez, Vera Menchik, falleció y dejó el título vacante, por lo que la FIDE organizó un torneo en Moscú para determinar una nueva campeona durante el invierno de 1949-1950. Lyudmila Rudenko, que compitió con 16 jugadoras de 12 países, se proclamó vencedora del campeonato con un balance final de 9 victorias, 5 empates y una derrota, obteniendo el título de maestra internacional. En 1952 se proclamó campeona femenina de Rusia y mantuvo el título mundial hasta un año más tarde, cuando perdió el siguiente campeonato con su compatriota Elisaveta Vikova. En 1976, junto a varias jugadoras veteranas, recibió el recién creado título de Gran Maestra. Lyudmila Rudenko falleció el 4 de marzo de 1986, a los 81 años. Su personalidad inquebrantable, su nivel ajedrecístico y sus valiosos logros le valieron en 2015 un lugar en el Salón de la Fama del Ajedrez Mundial. Deseo que les haya interesado la columna de hoy. Los espero la próxima semana con más Jaque de Damas.
Muy bueno, Adriana. Adriana Jiménez y la columna dedicada al ajedrez femenino pasó por Frente al Tablero.
Auspiciaron Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurant Dover Tech en San Telmo y Ruibal Juegos para la Familia. Hoy, el ganador en Frente al Tablero del juego de ajedrez, gentileza de Ruibal, es
El ganador es Pablo Amadeo, que contestó de manera correcta la respuesta que daba cuenta de qué edad tenía Steinitz cuando ganó el campeonato mundial, 49 para 50, 49 años. El match era contra Zucker, que hizo tres defensas exitosas, dos veces con Chigori y otra vez con Guzberg. Y con qué bandera jugó, que a muchos se les pasa, es con bandera norteamericana. Si bien el hombre era checo, había nacido en Praga o bajo el imperio austrohúngaro, cuando se fue a Estados Unidos pidió la ciudadanía norteamericana. Ya el primer match sin tener la ciudadanía lo jugó con la bandera norteamericana, pero los siguientes, cuando ya lo era, jugó con la bandera norteamericana. Por eso cuando dicen el primer campeón mundial, bueno, Steinitz jugó con bandera norteamericana. Agradecimiento, bueno, Alejandro Sass, que es vicepresidente de la FADA, buena entrevista a Valerga, gracias Ale por seguirnos también, y como dije antes a Pedro Barras, que está en Sanabria, Zamora, y nos escribió dónde estaba, le mandamos un saludo muy grande, a Fabio Torres, que también está en Brasil, y bueno, y otros tantos colegas más. Bueno, creo que es hora de despedirnos, la pasaste uh-huh. bien, se fue rápido.
Se pasó enseguida. Sí.
Se pasa muy rápido, pasa que nuestro operador hace que todo pase muy, sí. muy pronto por aquí. Bueno, nos vamos a ver el próximo viernes. Gente, disfrutemos de la vida que pasa demasiado pronto. Un beso para el ángel de mi hermano Gustavo. Y el próximo viernes, a partir de las 17, seguimos aquí con Frente al Tablero.
Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días. Frente al Tablero, con Carlos Ilardo. Todos los viernes, a las 17, por Radio Amadeus. FM 91.1. Ya nos vamos. Hasta la próxima partida, los viernes a las 17 por Radio Amadeus, FM 91.1 con más. Frente al Tablero, un programa de ajedrez, una jugada inteligente.